En El Balance nos ponemos en forma con el chico de El Chándal, Alejandro Mazón.
Alejandro Mazón, muy buenas noches.
Bueno, buenas noches, Federico.
¿Qué me has traído? ¿Qué es esto?
¡Ay, qué maravilla! Poner el Baby Shark en la radio en plena hora de hablando de política, de economía.
Pero
y
si
aquí estamos...
Los niños todavía no han terminado el colegio, terminan mañana, hoy están todavía en la cama.
Estamos en la recta final de los peques. ¿Y qué canción hay más chula para ponérsela a ellos, para intentar seducir a los deportistas más importantes de toda la familia, nuestros pequeñajos, que es la del Baby Shark? Oye, ¿sabes cuántas escuchas tiene esto en YouTube?
No sé, imagino que millones, pero bueno.
Millones, miles de millones, 12.000 millones de escuchas, madre mía.
Sí, no me extraña.
Si es que les encanta, les pone las pilas, se ponen en movimiento, y hoy me interesa hablar, bueno, pues de que llevan todo el año yendo al cole... Hay mucha actividad en la agenda de nuestros pequeños, a veces incluso demasiado, pobrecitos, sí. Con esa mochila tan cargada que llevan, con ese horario, esa parrilla horaria que tienen desde el punto de la mañana para poder conciliar los papis, ¿no? La cantidad de actividades extraescolares que hacen.
¿Qué les pones? Es que pobrecitos, qué mal les tratan en el colegio.
¿Y ahora en el verano qué? ¿Qué es lo que van a hacer?
Descansar, ¿no?
¿Descansar? Sí. Pues es que hay un problema de sedentarismo infantil. Hay un problema en el que pues empiezan a tener menos actividad, empiezan a acumular unas tasas de sedentarismo elevado. También, directo de esto, pues su nutrición está empeorando con el paso de los años. Se elevan también los niveles de sobrepeso, de obesidad, incluso de patologías derivadas de todas estas situaciones. Y hoy queremos hablar pues con una autoridad en la materia. Es que hay en mi campo. Claro, yo estoy todo el día con el chándal en el terreno de juego, pero hay otros compañeros de oficio que están en el laboratorio estudiando la parte teórica, preparando nuevo conocimiento científico para que los que estamos con el chándal lo podamos llevar a cabo y podamos ejecutar todo ese conocimiento. Y hoy, pues, me ha apetecido invitar a una de estas personas que dedica su vida, pues, a cultivar toda esta información que luego podemos llevar a cabo para los más pequeños, ponerles en forma y mejorar su salud, claro que sí.
¿Y se llama?
Emilio Villa González. Buenas noches, Emilio.
Hola, Emilio, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Estupendamente. Emilio Villa, preséntanoslo.
Oye, encantado de hablar contigo por segunda vez aquí en El Chico del Chándal. Y bueno, pues voy a decir que resumidamente, porque Emilio, la verdad es que no sé cómo le da tanto tiempo a estudiar tanto. Es profesor titular de la Universidad de Granada, doctor en biomedicina, licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte, nada más y nada menos que tiene 5 másters sobre actividad física, salud, deporte, especialista en fitness infantil, que habrá gente que pensará que esto no existía. Creador
de hecho no existía, ahora nos lo dirás.
Ahora nos va a decir que existe fitness infantil y creador de un método, de First Gym, el primer método de fitness infantil saludable, conferenciante, editor en revistas científicas especializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por estar con nosotros, Emilio.
Muchísimas gracias a vosotros. Un honor estar otra vez aquí con el chico del chándal y de verdad muchas gracias, Andrés, Federico, por vuestro tiempo.
Emilio, tengo yo razón, no existía. O sea, esto es muy nuevo, lo del fitness infantil. De hecho, hace años, se decía que los niños no debían de hacer trabajo de fuerza. Ahora eso ha cambiado, pero... También se decía que era malo el café y ahora se dice que es bueno.
Pero
igual...
Emilio, Federico, la importancia... De que no lo diga otro miércoles más el chico del chándal, sino alguien que hemos presentado con el currículum que tiene Emilio, que nos diga esto, porque hay que pelear con mucho prejuicio, con mucho pensamiento popular que arrastramos por tradición, y entonces me interesa que lo diga una autoridad como Emilio. Cuéntanos, Emilio, ¿cómo va pasando en comparación a años atrás la situación de los niños hoy en día? ¿Cuál es?
Pues bueno, hoy en día la verdad es que tenemos una situación, y la última vez creo que te dije algo similar, bastante preocupante. Tenemos, como bien habéis dicho en la introducción, pues niños con más sobrepeso y obesidad. Ya la Fundación Gasol decía hace poco de 3 de 10 de cada niño. De cada 10 niños tenemos 3 ya con sobrepeso y obesidad, que es una barbaridad, la verdad. Tenemos más sedentarismo, evidentemente, y tenemos menos niveles de actividad física durante la semana, durante el día. Los niños se mueven menos y se mueven a menos intensidad, especialmente las niñas, que es una población bastante afectada por estas tasas de inactividad física. Y lo último así que es importante, que no se suele comentar, pero que cada vez hay más investigaciones sobre ello, cada vez hay peor salud mental. que es una variable ahí que la dejamos como para los adultos muchas veces, sí, pero los chicos también sufren estrés, también sufren ansiedad y, bueno, la tasa de suicidio está ahí, ¿no? Y es una cosa que cada día se comenta más y por algo será.
Por situar un poco las franjas de edad, ¿qué es un niño? Estamos diciendo, ¿de qué edad a qué edad nos estás diciendo que está la situación?
Bueno, cuando hablamos de niños, hablamos aproximadamente hasta la etapa prepuberal, esos 10, 11 años. Ya sabemos que en niños es un poco más tardía en comparación con las niñas. Y la adolescencia va entre esa etapa entre 10, 11 años, hasta ya la adultez, lo que se consideran ya los 18 años. Ajá. Eso serían más o menos las franjas.
¿Y qué consecuencias de cara a los próximos años? Porque, claro, esto 5 o 10 años, un niño ya se convierte en un adulto. ¿Qué consecuencias futuras puede traer el panorama de a nivel nacional, a nivel sanitario?
Pues bueno, ya hemos visto ahí también bastantes estudios sobre este tema. Al final, uh-huh, un niño enfermo hoy va a ser un adulto enfermo. Un niño con sobrepeso o con obesidad hoy, a no ser que se revierta, que es muy difícil revertir este tipo de situaciones, este tipo de problemas con el futuro, se necesitan muchos años para revertir una obesidad mórbida, pues nos van a traer bastantes consecuencias en el futuro, con un gasto, como bien has dicho, sanitario, que, bueno, yo creo que es incalculable el gasto sanitario a nivel de enfermedades crónicas, de patologías, niños con dolencias de espalda también, porque muchas veces hablamos de la obesidad, pero es que la obesidad tiene otro tipo de problemas mecánicos de la rodilla, de la espalda, de la cadera, que también traen consecuencias y nuevamente un gasto sanitario, claro.
Sin embargo, pese a que esta situación sanitaria pues nos la pintas un poco como alarmante o por lo menos preocupante, cuando yo te escucho me resulta preocupante. Sigue habiendo prejuicios con que los niños hagan lo que a vista de los adultos puede parecer raro, que hagan ejercicio o que entrenen, aunque sea de forma adaptada y guiado por un profesional.
Sí, totalmente, porque se ha demonizado muchas veces el entrenamiento en niños, el ejercicio, el movimiento en sí en niños, de manera supervisada, ¿no?, por un profesional. Pero estamos viendo que realmente los niños cada día juegan menos, cada día se mueven menos en espacios libres, en el campo, como antiguamente en esos entornos que teníamos, que nuestros padres nos tenían que chillar para que volviéramos corriendo. Eso ya no pasa.
Ahora nos chillan para que nos vayamos a jugar, ¿no?, y que dejemos las maquinitas.
Totalmente. Y entonces, por eso, bueno, pues al final se necesita instaurar y estandarizar este ejercicio, un ejercicio que tiene que estar bien pautado, bien prescrito, con una dosis específica, al igual que en los adultos lo hacemos, y habiendo ya un problema de fondo y tan grande como este tema que hemos estado comentando en la introducción, pues se necesita, ¿no? Se necesita un ejercicio físico específico, a una intensidad específica, y bueno, hay muchos tipos de propuestas y estrategias que avala la ciencia y que estamos practicando y poniendo en práctica prácticamente a diario.
Claro. Por ejemplo, Federico, yo te preguntaría, por implicarte en...
Sí.
Y vamos a ver qué es lo que me contestas, a ver si te pillo. Si yo dijera que pesas 70 kilos y que te voy a cargar 70 kilos a la espalda y que te pongas, sí, a correr de una forma caótica en cualquier, uh-huh, dirección, me dirías que es una locura y que voy a acabar contigo, te voy a hacer picadillo. Sin embargo, los niños durante décadas,
sí,
estaban jugando a cargar a las espaldas a otros niños y lo veíamos como un juego. Si le ponemos un peso que en formato es pesa, uh-huh, la palabra pesa, se la cargamos en cualquier variable o opción, ¿verdad, Emilio? Parece que estamos, uh-huh, haciendo una animalada, aunque tengamos controlados los kilos, podamos saber el movimiento que está haciendo y podamos, uh-huh, enseñarles ejercicios que necesitarán años después. ¿Por qué ocurre que está tan mal visto el entrenamiento de la fuerza en niños, Emilio?
Es muy buena la reflexión que ha hecho y cuando le preguntas a los padres o familiares pasa siempre exactamente esto que comenta. Al final se le explica de una forma muy sencilla. Por ejemplo, un deporte como el judo, un arte marcial de toda la vida. Mi niño, que, sí, tiene ahora, va a cumplir 5 años, hace judo. La fuerza que se genera, que generan ahí los niños sin ningún tipo de limitación, es mucho mayor a la que se puede generar en una sala, como dices, la mal llamada sala de pesas, que bueno, además eso que es. Pesas ya hay muchos materiales, hay balones medicinales, hay gomas, hay elásticos, uh-huh, hay materiales inestables en los que el niño realmente juega, disfruta, está motivado en la actividad. No estamos hablando de que vayamos a meter al niño a realizar una rutina de estas que se realizaban en los años del culturismo. No, para nada tiene esta orientación. El entrenamiento del niño tiene que ser algo motivante, que realmente le divierta, le guste, que socialice con su amigo y nada más lejos de la realidad, y muchísimo más lejos de todas estas, de todos estos mitos y esta orientación que es aburrida para ellos. Ellos no quieren aburrirse, ellos quieren jugar.
¿Sabes que tenemos un laboratorio dentro del Chico del Chándal, Emilio? A ver, no sé si es parecido al que tú trabajas todos los días en la universidad, pero nuestro laboratorio, en este caso Víctor Renes, de VR Training, nos ha preparado 30 segundos que también nos va a dar una clave. A ver que, si le podemos escuchar.
Genial.
Buenas tardes. En secciones anteriores del laboratorio del chándal veíamos cómo la evidencia científica demuestra los beneficios de la actividad física para el rendimiento académico de los niños y niñas. Pues bien, atención, porque recientemente el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Andalucía, de la mano de su directora técnica, Ainara Bernal, afirma que la falta de ejercicio, que se da en 8 de cada 10 menores, merma sus capacidades físicas y cognitivas. Y esto es, de nuevo, porque el deporte favorece las relaciones sociales de los niños y niñas, porque les ayuda a aprender, tienen que cumplir unas normas, comienzan a valorar ese trabajo en equipo, a integrarse y a asumir responsabilidades.
Bueno, también tenemos nuestro laboratorio, Emilio.
Pues buenísimo, y además lo que ha comentado, vamos, muy basado también en teoría y muy basado también en estudios recientes, totalmente.
¿Cómo podemos revertir o mejorar esta situación que ya es debería ser estratégica y considerada de interés nacional?
Yo creo que debemos de mejorar primero el mensaje y la comunicación. Sigo diciéndolo siempre en todas las charlas, en todas las entrevistas que me hacen. Creo que todavía falta mucho a nivel de diseminación de resultados. O sea, hacemos, como bien has dicho, mucho trabajo en laboratorio, mucho trabajo en centro educativo. No solo trabajamos en laboratorio, vamos a centros educativos, vamos a clubes deportivos. Pero todavía, cuando obtenemos los resultados, creo que no llegamos todavía ese mensaje al usuario final, que a fin de cuentas en este caso son las familias y los propios niños o adolescentes, no llegamos con un mensaje claro. Y desde mi punto de vista llega un poco desvirtuado el mensaje. Llegan unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud Generales, pero el propio profesional de educación física, el propio profesional de ciencia del deporte, todavía tiene dudas a día de hoy de cuál es el protocolo, la estrategia, la dosis específica que debe aplicar en estos niños. Por lo tanto, si el propio profesional todavía tiene dudas, pues imagínate los familiares que a lo mejor no se dedican a nada de esto y bueno, tienen 1.000 millones de cosas y un estrés pues bastante acuciante, ¿no?, con la época que llevamos hoy.
Claro, pero bueno, como mensaje general podríamos decir que los niños empeora su salud porque en estadísticas el problema hay una falta de movimiento. Nunca tenemos un problema nacional de que haya un exceso de movimiento, porque muchas veces da miedo el a ver si me voy a pasar, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto.
No hemos llegado para nada. De hecho, no solo hablamos de movimiento, ¿no? Porque muchas veces somos muy pesados con hay que incrementar los niveles de actividad física, hay que entrenar fuerza. Y los mismos familiares me preguntan, bueno, pero ¿para qué? No estamos hablando de un tema de rendimiento, de que el niño sea un Cristiano Ronaldo, un Messi, no, estamos hablando de que si mejora su movimiento y aumenta sus niveles, o aumenta sus niveles de fuerza, probablemente vaya a aumentar su competencia motriz, es decir, se va a mover mejor, de manera más competente, va a controlar mejor su cuerpo, incluso para actividades de la vida diaria, de levantarse de la silla, de dar un salto, de no caerse, de que no le duela la espalda durante la adolescencia.
O cargar con esas pesadas mochilas que tienen los pobrecitos.
Totalmente. Tampoco son tantos kilos, ¿eh?
Que yo los tengo en esa edad y tampoco es para tanto, no les pasa nada.
Nosotros llevamos mochilas más cargadas. Antes no existían ni taquillas ni nada de esto, ni tablets.
Oye, Emilio, y bueno, ahora, claro, termina el curso, llegan las vacaciones. Se decía antes lo de vacaciones antillana para las matemáticas, la lengua, la literatura. Para el ejercicio, ¿también tienen que seguir haciendo sus deberes de movimiento, de ejercicio, de deporte? Cuéntanos, ¿qué es lo que recomendarías ahora?
Absolutamente. Mira, ahí hay un tema del parón que se realiza ahora en verano. Los padres, yo creo, y la familia en general, tienen la concepción o tienen un poco ese mito de que en verano los niños se mueven mucho. Y esto, nuevamente, pasaba hace algunos años, pero también está bastante estudiado en la literatura. No es tanto así. Los niveles de actividad física disminuyen, también los niveles de actividad física a una intensidad alta disminuyen. Existe más sedentarismo. ¿Por qué? Pues porque quizá los familiares están más relajados y pues tienen menos límites, ¿no? Y dicen, bueno, pues niño, coge la tablet o siéntate más horas en el sofá, que te voy a regañar menos, ¿no? Porque no me importa tanto, porque ya no tienes un horario escolar. Y en realidad sí que existe una reganancia de peso corporal que puede ser de 2, 3 kilos, 4 kilos durante el verano en determinados niños. Esto realmente no es que sea un riesgo muy alto. El mayor riesgo que existe en verano está asociado, desde mi punto de vista, a que el niño puede desplazar determinados comportamientos activos que hace durante el año, como por ejemplo ir a un club de baloncesto o fútbol, y dejar de realizarlos, y en septiembre, cuando inicia la etapa escolar, olvidarse de eso y realizar otras actividades. Esto sí que es un riesgo realmente que creo que debemos de evitar. Entonces, intentar que los niños sigan practicando esos deportes, sobre todo, especialmente en verano, creo que es lo recomendable, incluyéndose, por supuesto, actividades pues, que se pueden realizar en el campo, actividades acuáticas, por supuesto, y bueno, lo que has comentado anteriormente, que tiene mucho sentido, de los hábitos alimenticios, ¿no? Llega el verano y todo vale, ya se acabaron las rutinas, hay más tiempo libre, por supuesto, hay que ser más flexible, pero bueno, también con un control y un equilibrio.
Y bueno, puestos a recomendar actividades para los niños, apuntarles a extraescolares y demás, yo lo que constato en mi caso personal es que es mucho más efectivo el ejemplo. Es decir, cuando mi hija ve que yo me muevo, eso genera en ella un efecto llamada muchísimo más potente que si lo ve en la tele o se apunta a cualquier actividad en la que hay un monitor moviéndose.
Absolutamente, Alejandro. Los niños son esponjas, como bien sabe, y quien tiene hijos lo sabe.
Sí, sí.
Lo que hace el padre, lo hace el niño. Y pocos padres y madres conozco que sean activas, que no tengan hijos que sean activos. Muchas veces esto es contraproducente, ¿no? Y te puede venir el efecto contrario, demasiada actividad, ¿no? Pero bueno, ahí lo que tenemos que hacer sí, es controlar un poquito más esa actividad. Pero bueno, pocos, y también igualmente te digo, pocos niños conozco, y en el colegio, si te remontas a aquellos tiempos puedes pensarlo, esos niños muy activos que hacían muchos deportes, que realmente tenían una buena composición corporal, ¿tenían muchos problemas? Pues no, no tenían muchos problemas, porque normalmente se relacionaban con otros niños, tenían buena autoestima, y esto, con el paso de los años, pues al final tiene una trascendencia.
¿Y sabes qué, Emilio?
Y por supuesto, un resultado positivo.
Siempre decimos que aquí que ejercicio es medicina. Hoy nos lo va a decir de una manera especial, y luego te voy a explicar por qué.
En este programa nos despedimos de forma especial. Los más importantes de la familia nos van a recordar que ejercicio es...
¡medicina! Mucha ilusión tener esta despedida con el cariño que les tengo. Les voy a dedicar este programa al Colegio El Madrigal, a la clase de tercero A de infantil. Les tengo un cariño especial. Me hubiera gustado haber hecho esta despedida con ellos. No pude hacer este audio porque hay una madre muy sensibilizada con que los niños no aparezcan en los medios de comunicación.
Bueno, esto es una radio, no se les ve, pero bueno.
No se les ve, y yo creo que establezcan esa conexión emocional con la actividad física es mejor que peor. Creo que era una buena iniciativa. Y darles las gracias a todos ellos, también dedicárselo a los niños de Fede, en fin, Emilio, a los tuyos, a todos los que nos están escuchando.
Y a ti, Emilio, un abrazo muy fuerte.
A ponerse en forma los peques.
Muchas gracias, un abrazo.
Nos vemos, Alejandro.
Un abrazo a vosotros.